En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber, siempre repasando las noticias de actualidad. Y nosotros, siempre que nos acercamos a nuestra entidad local, al Ayuntamiento de Huelva, siempre ponemos sobre la mesa temas que nos gusta, además que todos y todas estén informados, bien informados, porque la ciudad se está transformando y no solamente a nivel urbano, sino también para esas necesidades actuales, futuras, sobre todo en materia medioambiental, ecológica, social, y con ese espíritu de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Qué placer tener hoy con nosotros al segundo teniente alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición Ecológica de nuestro Ayuntamiento de Huelva, Manuel Gómez. Un placer que hayas acudido
a nuestros estudios. Muchas gracias, Menchu. Muchas gracias, Juan. Bueno, el placer es mío, la verdad. Hacía tiempo, además, que no tenía oportunidad de venir y ya lo echaba de menos.
No coincidía. Bueno, no sé, está. No
son
sé.
Son las cosas que me imagino que habrá venido, habréis tenido otras cosas mejor que hacer. Pero sí es verdad que para mí es un placer siempre venir a España Radio.
Muchas gracias. A nosotros, que además, bueno, pues así, más detenidamente, podamos repasar muchos asuntos que podemos comenzar, ¿no? Con ese primer pleno que ha tenido lugar ya en este año. Y bueno, son dos temas que nos gustaría también que nos detallaras, porque se aprueba inicialmente ese plan estratégico de mitigación y adaptación ante el cambio climático de Huelva, un nuevo paso.
Pues sí, yo lo comentaba en el pleno, que yo creo que, aunque el cambio climático, que bueno, yo todavía creo que hay poca ya duda sobre las consecuencias, la existencia del mismo, y además las consecuencias que se están dando en todos sitios. Aparte de ser un problema global y donde se tienen que dar soluciones de carácter global, sí creo que los ayuntamientos y los ayuntamientos de las ciudades tienen mucho que decir, porque creo que, y en ese sentido desde el gobierno municipal hasta lo tenemos tan claro, que ya en el programa electoral nuestro con el que acudimos a las elecciones del 2019 ya venía este compromiso de elaborar este plan de mitigación y adaptación al cambio climático. Llevamos trabajando en esto prácticamente desde que empezó la legislatura. Primero con toda la tramitación para seleccionar a la persona o el equipo que lo iba a redactar, y una vez que sea seleccionado, que además un prestigioso catedrático de ecología, que además tenemos la suerte que además es natural de aquí de Huelva, Manuel Enrique Figueroa, una de las autoridades más reconocidas en toda España, que es el que está ha elaborado este documento que lo que viene a poner negro sobre el blanco la una serie de unas líneas estratégicas, concretamente 14, y además unas 1171 medidas que vienen a ponernos a nosotros y a toda la ciudadanía y a Huelva en general deberes para lo que tenemos que hacer para intentar, si no parar estas emisiones de efecto invernadero, sí por lo menos hacer lo posible para que sean el menor efecto posible. Aquí hablamos de planificación urbana, medidas de planificación urbana, de movilidad sostenible, la creación de barrios y ecobarrios, acciones como la acabar con las denominadas islas de calor, aumentar la masa forestal de la ciudad. Todas estas medidas que se pueden hacer desde el ayuntamiento, desde los gobiernos municipales, creo que pueden ayudar, en muchos casos además está incluso medido, a bajar, por ejemplo, las temperaturas de media de hasta un grado o 1,5 grados en determinados aspectos, ¿no? Hace poco leí un artículo sobre este tema en El País, donde hablaba de eso, ¿no? De que en las ciudades se dan las denominadas islas de calor, que suben la temperatura media 1,5 grados en un espacio. Eso incide, además, por desgracia, incide en los sectores más desfavorecidos de la población. Aquellos que a lo mejor no tienen la capacidad de climatizar su casa, o que su casa vive en una vivienda con unas condiciones, pues son más antiguas, o son, digamos, con menos incorporación de medidas de confort, y al final estamos haciendo política social con este tema, ¿no? Porque al final el cambio climático no solo se trata de que suba el nivel del mar, que también, sino que incide en la vida y en la salud de las personas, ¿no? Y yo creo que para nosotros era muy importante, y bueno, ya hemos iniciado la tramitación, ahora se ha abierto un periodo.
Sabéis, antes de la tramitación, todo lo que viene ahí recogido viene a base de consultas que habéis tenido también con colectivos y agentes sociales y económicos.
Apuntas muy bien ese punto. Nosotros, una vez que se elaboró el documento, lo hemos compartido con, por supuesto, los grupos políticos del ayuntamiento y también con agentes sociales, sindicatos, asociaciones ecologistas, federaciones de empresarios, asociaciones de vecinos, o sea, y ahora además se ha hecho público ya, se está en publicación, un periodo de información pública para cualquier particular que quiera, pues solamente tiene que acceder a la web del ayuntamiento y podrá descargarse, y si quiere hacer alguna aportación, pues la podrá hacer.
La estudiaréis. Bueno, pues al final es verdad que estamos dando pasos de gigante en nuestra ciudad, porque, bueno, este plan viene a sumarse al cálculo de la huella de carbono, al plan de infraestructuras verdes, y al final, casi nos estamos poniendo a la cabeza en Andalucía como la primera ciudad en transición ecológica.
Efectivamente.
Nos estamos poniendo a la cabeza.
Yo creo que Huelva, que siempre ha tenido fama de ser una ciudad con problemas medioambientales, yo creo que ya desde hace ya unos cuantos años podemos estar orgullosos de que somos una ciudad pionera en determinados aspectos. Como tú bien has comentado, por ejemplo, el plan de infraestructuras verdes, creo que es un avance espectacular, ¿no? Porque estamos precisamente trabajando en esa línea. La medición de la huella de carbono, es decir, cuánto CO2 se emite desde Huelva a la atmósfera. Bueno, pues eso yo creo que es importante, porque ahí, cuando medimos las cosas, podemos saber que realmente qué es lo que estamos haciendo y cómo podemos, en la medida de lo posible, mitigarlo, ¿no? Bueno, yo creo que somos un ayuntamiento, un gobierno municipal en el que estamos muy preocupados por la mejora del medio ambiente, que al final viene a redundar en el bienestar de los ciudadanos, en la salud de los ciudadanos, y luego que será también una ciudad muy atractiva, ¿no? Que yo creo que también hay que trabajar un poco para que, ya digo, vuelva a ser quite esa mala fama que tiene de ciudad con problemas medioambientales, que los tuvo en su momento, pero que lógicamente ya estamos en otra situación mucho más favorable.
Desde luego que sí. Yo creo que poco a poco iremos viendo, cómo se va elaborando definitivamente también el plan, ¿no? Ahora acabamos de comenzar ya la tramitación administrativa, y también en ese pleno se aprovechó para aprobar definitivamente el plan de movilidad urbana y sostenible. Que sí que había empezado también en marzo del 92, esa aprobación inicial.
Sí, es un poco en la misma línea lo que te comentaba, ¿no? El hecho de trabajar en reducir las emisiones de, ya no solo las emisiones de CO2, que también, ¿no? Sino también realmente la contaminación, ¿no? Que producen, por ejemplo, los vehículos a motor, ¿no? Huelva es una ciudad relativamente pequeña, cómoda, y muchas veces quizá utilizamos en exceso los medios de transporte individuales y además no sostenibles, ¿no? Entonces, yo creo que debemos de irnos acostumbrando poco a poco a trabajar en la línea de utilizar el transporte de otra manera, utilizarlo de manera sostenible, utilizar el transporte público, utilizar otros medios de transporte que ya existen en el mercado, que todos conocemos, ¿no? La bicicleta, la movilidad eléctrica, etcétera. Bueno, están ahí, y yo creo que poco a poco, y caminar, que también es muy bueno.
Y muy saludable.
Muchas veces estamos acostumbrados, porque tenemos una escala de visión de nuestra ciudad, como que hay determinado, en otra ciudad nadie se plantearía coger un coche para hacer media hora andando, y en Huelva sí se lo plantea, porque tenemos una visión diferente de la ciudad, ¿no? Yo creo que eso hay que trabajar en esa línea, y por supuesto el ayuntamiento también se pone deberes ahí, ¿no? Porque también tenemos que trabajar en mejorar la movilidad, el transporte público, implementar y desarrollar la red de carriles bici, que estamos trabajando de común acuerdo con la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía tiene un proyecto encima de la mesa que esperemos que vea la luz cuanto antes. Y bueno, en esa línea tenemos que seguir trabajando.
Y también estáis trabajando en conocer instalaciones y sobre todo cómo funcionan, plantas pioneras de desarrollo de hidrógeno verde en nuestro país, como fue esa visita a Loseta en Mallorca, ese proyecto Power to Green Hydrogen, ya ves tú mi inglés, pero bueno, que al final abre también, ¿no?, las posibilidades de lo que viene siendo ese campo en nuestra provincia, en nuestra...
Claro, la transición energética, la transición energética, que es de lo que va el tema del hidrógeno, yo creo que es algo que hay que estar. Aquí tenemos la oportunidad o la suerte de tener en nuestro entorno dos empresas que están, o tres en este caso, que son Cesa, Enagás y Alter Energy, son tres empresas que están muy comprometidas, que han hecho una asociación, se han asociado para trabajar en la línea de desarrollo de hidrógeno verde, ¿no? Lo que se llama el Valle Verde andaluz. Y en este sentido creo que tenemos que alegrarnos de, y el ayuntamiento, no solo el ayuntamiento de Huelva, también el ayuntamiento de Palo de la Frontera está trabajando en esta línea, en que sea Huelva uno de los clústeres de los sitios donde más se trabaja y se incida y sea pionera en materia de la del uso de este tipo, de esta nueva energía que es renovable, que es verde, como es el hidrógeno, y que en principio ya se está utilizando en muchos procesos industriales, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad, el alcalde y yo, de acudir a Mallorca a conocer a esta planta que estaban haciendo estas tres empresas. Y bueno, un proyecto piloto que está allí en Mallorca, pero que luego va a servir para trabajar aquí. La movilidad, sobre todo de grandes, en grandes volúmenes, ¿no? Como puede ser el ferrocarril, el barco, etcétera, dentro de poco va a ser todo a través del hidrógeno.
Es el futuro.
Es el futuro. Y además, absolutamente cero.
Tenemos que asumir, ¿no? Esa transición energética.
Exactamente. Entonces, bueno, pues yo creo, incluso la industria está ya trabajando porque lo que está claro es que hay que ir ya aparcando los combustibles fósiles, porque aparte de todos los problemas que han generado y están generando, es que se acabarán terminando, porque estamos hablando de un momento que finalizarán, y es importante tener otras alternativas que sean además esos sostenibles, es decir, respetuosas con el medio ambiente. Y bueno, la tecnología del hidrógeno hoy en día está siendo en todo el mundo, y yo creo que España, y en concreto Andalucía, está siendo una de las pioneras en esto, y yo creo que precisamente antes eran los países árabes los que marcaban la pauta, y esperemos que pronto sea España y Andalucía quien marque la pauta en cuanto a la transición energética y el poder ser autosuficiente energéticamente.
Bueno, quién sabe, a lo mejor a corto, a medio plazo ya vemos, ¿no?, los primeros pinitos en ese campo del hidrógeno verde. No hace tanto, Manuel, que estuvimos en Fitur, ¿verdad?, la Feria Internacional de Turismo, allí en Madrid, y lo que sí ha pasado un poco entre puntillas es que también el ayuntamiento, la entidad local, ha sido galardonada con premios Turismo Corporate Green, que viene a ser, bueno, pues ese premio a ese desarrollo, a ese apoyo del turismo sostenible y sobre todo, bueno, a esa gestión medioambiental que se ha hecho. Y de hecho lo estuvimos hablando más de una vez aquí con la Playa del Espigón,
¿verdad? Playa del Espigón. Sí, para nosotros es un orgullo de poder recibir, que no es para nosotros, yo creo que es un orgullo para toda la ciudad, que nos distingan entidades de carácter multinacional como es OCA, ¿no?, que es una entidad de carácter multinacional que se dedica a la certificación en materia de calidad medioambiental, de que se acuerde del Ayuntamiento de Huelva, en definitiva, y por tanto de la gestión que se está haciendo en un espacio natural como es el de la Playa del Espigón, ¿no? Para nosotros fue un honor y nos queríamos compartirlo con toda la ciudadanía. Estamos muy orgullosos de que lo que se está haciendo en materia de sostenibilidad en la Playa del Espigón. La Playa del Espigón está empezando a ser un modelo de cómo se tiene que gestionar una playa incardinada en un paraje natural como el de Marisma de Lodiel, con unas dificultades de lejanía en muchos casos, pero que eso en vez de ser una dificultad, tiene que ser una oportunidad, porque tenemos una playa natural 100%, no una playa urbana, sino natural 100%, y hemos recibido ya la Q de calidad turística.
¿Dos veces?
Tres años. Este es el tercer año. Este es el tercer año ya. Claro, porque este es el tercero.
Claro,
primer año,
sí, segundo, sí.
Hemos recibido ya por segundo año consecutivo la S de sostenibilidad turística, que también el primer año que nos lo dieron, que fue el año pasado, solo eran tres playas de España y nosotros éramos una de las tres. Este año ya se han dado algunas más. Y bueno, yo creo que todos los vecinos y vecinas de Huelva debemos sentirnos muy orgullosos de tener una playa que está siendo ya un referente medioambiental, aparte de un referente turístico y un atractivo turístico de primer orden, como es nuestra Playa del Espigón, y yo creo que es algún motivo de orgullo para todos los los vecinos y vecinas de Huelva.
Y es algo en donde también se avanza, ¿verdad?
Con sí, los objetivos
de desarrollo sostenible en la mano.
Por supuesto.
Y lo tenemos muy cerquita de la capital. Lo podemos aprovechar todos onubenses y los que vengan a visitarnos. Sí. En 10 minutos podemos estar allí. Pero sí es verdad que también siempre hablamos contigo de, bueno, para conocer el ritmo, ¿no? Sí. Al que van las obras, ya sean las que están en plena ejecución o otras que están próximamente a iniciarse. Sí. Y bueno, y podríamos comenzar, si te parece, hablando con esas obras de peatonalización que se están desarrollando en Plus Ultra. ¿Cómo va?
Pues van...
Los plazos...
Perdóname la expresión, van como un tiro. Van muy rápido.
Se van
muy rápido. Yo, la verdad, tengo la oportunidad, además, de tener mi despacho justo encima de en la calle Plus Ultra, y todos los días, ahora se lo estaba enseñando al director, al presidente de la empresa de Terra Civil, le digo, mira, todos los días alguna foto de cómo va avanzando, y avanza a muy buen ritmo. Estaba planificado de que la primera parte de la obra estuviera terminada antes de Semana Santa, y bueno, estoy convencido de que los que no la están viendo ahora, porque es verdad que es un poco incómodo ahora mismo acercarse a esta zona, aunque hay mucha gente que pasea y va y viene a los comercios, y luego es verdad que muchos simplemente van a ver lo que se está haciendo.
Sí, por curiosidad.
Van a muy buen ritmo, y yo creo que para, por lo menos aparte, antes de el 2 de abril empieza el Domingo de Ramos.
Claro, es que
antes del 2
ya,
de abril están puestos los palcos allí, y el 2 de abril tendremos un Domingo de Ramos con una configuración de la calle Plus Ultra y Méndez Núñez que, bueno, se van a quedar, los que no lo han visto, se van a quedar sorprendidos, porque además se está poniendo mucho cariño. Es un proyecto muy interesante y que además va a cambiar la fisonomía de la ciudad, y sobre todo una zona tan céntrica, tan querida por los onubenses, tan choquera, ¿no?, como es la placeta, ¿no?, que por fin va a ser una placeta. Por fin va a ser una plaza, no un cruce de caminos como ha sido cuando yo era pequeño, o como estaba siendo últimamente una calle, ¿no?, con tráfico. Va a ser de verdad una plaza donde podremos disfrutar de ir a las tiendas, de sentarnos a tomar un café o simplemente pasear, ¿no? Y yo creo que nosotros estamos implicados en una transformación importante de la ciudad, y yo creo que el exponente máximo quizás sea este, ¿no?, de la placeta, la calle Méndez Núñez.
Dentro de esos proyectos, Huelva espacio urbano, espacio humano,
espacio urbano.
Desde luego Huelva se está convirtiendo, ¿no?, en un referente, porque cada vez es más cómoda también, y
claro,
pero también más moderna, que es,
claro,
lo que se pretendía.
Hay, bueno, todavía hay gente que pone en duda la pertinencia de las peatonalizaciones, pero yo creo que es algo que está absolutamente, cualquiera que se dé un paseo por cualquier otra ciudad, ya no de España, del mundo, está viendo que las ciudades se están ganando al peatón, que hay otras formas de moverse por la ciudad que son sostenibles, y que además las almendras centrales de las ciudades están hechas para los peatones. Y eso mejora no solo el comercio y la hostelería, que también, sino, ya digo, incluso el poder disfrutar de la ciudad a otro ritmo, al ritmo del peatón, al ritmo de la persona, no el tener que estar dando vueltas para buscar aparcamiento y para llegar, recoger y irte. No, disfrutar de la ciudad de verdad, la zona, y ya digo, las zonas centrales en casi todos sitios están así.
Pero son actuaciones, ¿no?, muy,
sí,
bueno, pues ambiciosas las que
sí,
se van a acometer.
Sí, sí.
Todavía eso es un inicio, porque van a ser como en,
claro,
dos fases, ¿no?, que tenemos,
sí,
que
llegar
hacia
lo hemos tenido que,
otras
hombre,
partes.
Nosotros planificamos estas obras con bastante rigor y bastante seriedad, y no hemos querido hacerlas todas a la vez. De hecho, tenemos adjudicada y firmado los contratos de varias obras que todavía no se han iniciado, precisamente porque no queremos que todas las obras se iniciaran a la vez, ¿no? Entonces, bueno, estamos trabajando, porque tenemos estas que están, que tú comentabas, estamos terminando ya el eje calle Palo Fernando el Católico Padre Marchena.
Ya no queda
poco. Ya, ahora mismo vengo yo con el alcalde, de las obras de ya están llegando a casi a la alvar la copa, y bueno, luego vendrá la calle Puerto, luego vendrá la calle Isas Peral, luego vendrá, bueno, también está adjudicado a la calle La Fuente, Plaza San Pedro. Todo eso va a convertir a Huelva, que toda la zona central de Huelva va a ser una zona paseable, disfrutable, verde, con arbolado, con jardinería, es decir, va a ser total y absolutamente diferente a lo que hoy en día es, ¿no?
También están las obras, ¿no?, para la nueva ordenación y ampliación de la calle Ángel Muriel. sí, que viene siendo al lado de la estación.
Ese era un problema, que teníamos un cuello de botella en la ciudad, que bueno, cualquiera que conoce la zona sabe que allí hay muchas dificultades, sobre todo en determinadas horas puntas de tráfico, y bueno, gracias a poder haber adquirido determinados terrenos que teníamos ahí, las demoliciones que se han producido de algunas naves industriales que estaban allí, pues ya teníamos el proyecto y lo adjudicamos, y hoy se está, vamos, llevan ya un mes aproximadamente las obras. Las obras tienen previsto una duración total de 4 meses, con lo cual los que le quedan unos 3 meses, y va a suponer que la conexión entre Pescadería y el barrio de Pescadería y el ensanche con la Avenida Italia y el casco histórico de la ciudad va a ser mucho más sencilla, no solamente desde el punto de vista del tráfico rodado, sino también porque se van a poner unos acerados nuevos, o sea que la movilidad también del peatón va a ser mucho mejor, ¿no? Bueno, es una obra necesaria y que yo creo que cuando se termine, ahora mismo hay algunas molestias, lógicamente, porque hay que cortar esa arteria, es una arteria muy principal. Y
bueno, es
también
un cambio de circulación, ¿no? Provisional.
Sí, sí, se hacen unos cambios. Es verdad que es molesto, pero bueno, todas las obras tienen sus molestias, y yo creo que, bueno, en el fondo, ya en definitiva, cuando termine las obras, cuando ya nos olvidemos de las molestias, veremos que la obra va a suponer una mejora importante.
Sí, desde luego, nuevo acerado, como siempre. Bueno, pues esos 3 carriles que nos va a facilitar,
correcto,
mucho más la circulación, y al final, bueno, pues disfrutar de la ciudad. Eso sí que seguimos, ¿no? A ritmo con las obras del antiguo y simbólico mercado de San Sebastián, esa remodelación, esa recuperación de un edificio, bueno, casi único en el mundo.
Pues sí. Es una decisión que se tomó, tuvimos que primero aportar dinero propio y luego hemos conseguido una financiación europea, y bueno, un empeño del alcalde era recuperar ese mercado de tanto sabor, ¿no?, en la barriada de Huerta Mena, ¿no?, como era el mercado de San Sebastián, que ya tenía unos cuantos años, y las condiciones en las que se estaba trabajando allí y se estaba sirviendo a los ciudadanos no eran las mejores. Y bueno, se adoptó la decisión y se está haciendo una restauración, porque había problemas estructurales que ya están solucionados, ya la parte estructural ya está terminada, y ahora vamos a empezar a poner aquello en condiciones, ¿no? Va a quedar un mercado moderno, con unas instalaciones remozadas y con una otra visión moderna del siglo XXI. Y bueno, yo creo que tanto los que trabajan allí, los concesionarios, que van a tener unas condiciones de trabajo mucho mejores, y las personas que van allí a comprar, los clientes, nuestros vecinos, en definitiva, van a poder disfrutar de un mercado nuevo en una barriada tan señera como es la Huerta Mena, ¿no?
Bueno, poco a poco todo va avanzando, pero sí, también sabemos que eres el representante, tanto en Huelva Deportes como por el Ayuntamiento, en el Club de Recreativo de Huelva, sí. Y sabes, sí, que siempre tengo alguna pregunta dirigida hacia ese asunto, y más ayer cuando estuvimos en la rueda de prensa de Dani Alejo, el director deportivo, un poco, bueno, pues haciendo, ¿no?, compartiendo el porqué de esos últimos 18 movimientos en esa lo que viene siendo los fichajes de invierno, ¿no? ¿Cómo se ha vivido eso en el club?
Hombre, el club es el club y nosotros somos el ayuntamiento.
Bueno, sí.
Nosotros somos los, digamos, ejercemos como propietarios del club, pero realmente la gestión del día a día y las decisiones que se toman a nivel deportivo y en muchos casos también a nivel económico lo hacen el Consejo de Administración y los técnicos que se encuentran allí. Ahí hay un director deportivo.
Pero eso tiene un coste también económico, yo lo digo, porque
claro,
eso hay que tratarlo.
Sí, sí, claro.
A todos,
pero
los niveles.
Bueno, al final nosotros en estas cosas, ya digo, respetamos mucho el trabajo de los técnicos. Confiamos en que, bueno, si hay que dar este giro, es verdad que estamos en una buena situación. Yo creo que lo importante que destacar es que ahora mismo, después, somos un equipo recién ascendido, que muchas veces nos olvidamos de que, aunque somos el Recre y somos el decano, somos un equipo que acaba de ascender a una nueva categoría, ¿no? Estar en segunda posición, todavía a tiro de piedra del primero, y además con una distancia importante también hacia los que están por detrás, yo creo que es algo que se tiene que valorar. Y luego, si los refuerzos que vayan a venir de verdad aportan, pues va a ser mucho mejor.
Pero no es empezar fútbol lo de que cero, tiene, no es empezar sí. de cero ahora que estamos ya a mitad.
Bueno, no, hombre, de cero temporada. No va a ser porque el técnico es el mismo. Hay un hemos de recordar que casi todos, no todos, pero casi todos los que han salido del club eran gente que no estaba contando con minutos en el club, ¿no? Ya digo, yo creo que he visto todos, menos uno, todos los partidos en casa y unos cuantos de fuera también he visto. Y yo lo que veo es que la mayoría de los que han salido eran jugadores que o no, ni siquiera iban convocados y muchos de ellos ni siquiera gozaban de muy pocos minutos, ¿no? Con lo cual yo creo que el equipo, la base la tenemos. Y los que vengan ahora nuevos, ya se vio en el partido del otro día con San Roque, bueno, pues ya van ahí aportando. Yo creo que, y esto es como todo, en el fútbol, al final, como se suele decir, si entra la pelotita, pues todos diremos que es el trabajo magnífico, y si no, pues ya habrá que tomar las determinaciones y las responsabilidades. Pero bueno, eso ha pasado siempre en el fútbol y nosotros no vamos a ser diferentes, ¿no?
Bueno, sabemos que eso, tú sabes, causa también en el ambiente pues esa
incertidumbre. Bueno, pero eso forma parte
incertidumbre.
Eso forma parte de la vidilla del fútbol, ¿no? La polémica, la discusión, hay quien le gustará
más. Y que
más
pueda desaparecer la primera federación.
No,
que perjudica.
Tengo muy poca información sobre el tema porque no estoy en el día a día de esto, ¿no? Entonces uh-huh. He leído algo de prensa de que parece ser que iban a hacer una reestructuración, que se iba a llevar a la asamblea. Próxima de. Hombre, yo mi opinión pienso es que estaba comentando hace poco que la primera red, tal como se ha configurado, no es sostenible para muchos equipos. Equipos que se tengan que mover, hacer los desplazamientos que se hacen como si fuera casi una segunda división. Yo creo que eso algo habrá que hacer, ¿no? Pero bueno, digo, eso que lo decidan, que lo tienen que decidir, que no voy a ser yo.
Bueno, pues nosotros encantados de que hayas compartido con nosotros, además, estos minutos. Sabemos que no son momentos fáciles, aún estamos, ¿no? Hoy en el último día de luto oficial por sí. el fallecimiento de una de las víctimas, que era muy cercana a, sí. bueno, pues a un miembro de ayuntamiento.
Han sido unos días muy tristes, tres chavalas jóvenes de una de Huelva y dos de fuera, pero que estudiaban aquí en trabajo social. Unos días muy duros, están siendo unos días muy duros.
Por eso. Bueno, nosotros vamos con la dinámica habitual y hoy hay carnavales sí. donde estaremos también muy atentos a su desarrollo, porque bueno, el concurso tiene que seguir.
Claro que sí, esto, la vida sigue, es verdad, estamos lógicamente con el corazón pensando siempre en estas familias, ¿no? Que han sufrido esta pérdida, tendrán nuestra solidaridad y nuestro cariño siempre, pero es verdad, es cierto que la vida sigue y hay mucha gente que lleva mucho tiempo trabajando preparando los disfraces, vosotros también, los medios, ¿no? Que estáis ahí esperando con ilusión, ¿no? Que lleguen estos días tan importantes para la ciudad y bueno, pues tenemos que seguir, ya está, la vida sigue.
Bueno, pues la vida sigue y nosotros también encantadas de haber estado contigo y compartir, ya digo, este programa. Te esperamos que no tardes mucho en dar otra vez.
Yo encantado. Yo por mí vendría todas las semanas. Si me invitáis, aquí estoy.
Muchísimas gracias, Manuel. Un placer haber estado con Manuel Gómez, segundo teniente alcalde en el Ayuntamiento de Huelva y con el que hemos podido repasar pues muchísimos temas que interesan a todos los oyentes. Gracias a todos por vuestra atención y a disfrutar del carnaval. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.